Hola, empezamos este programa con esta ópera maravillosa, ¿no?, de Tannhäuser, en la cual es prácticamente conmovedor escuchar esta música, transporta. Los dejo un ratito y luego entramos en el tema.
Thank you.
es realmente conmovedor. Yo no tengo ningún tipo de cultura musical. Este video que a la vez interpreta, que refuerza, que ponen imágenes sobre una obra Tannhäuser, que es la primera vez que la escucho, de Wagner, e interpretada por un coro de peregrinos, me la envió Martín Delgado, un amigo mío evangélico. Bueno, él no sabe, es un hombre maravilloso, un hombre de Dios, un hombre con un corazón hermosísimo, y él compartió conmigo esta melodía. Yo no entiendo lo que dicen, está en alemán, pero sin embargo la música logra traspasar, ¿no?, el nivel de mi conciencia y me hace vibrar desde dentro. Veo las imágenes, sin embargo, un cielo brumoso, encapotado sobre la humanidad, pero por encima de este cielo nubloso, brumoso, ¿no?, un sol que resplandece. Y es un poco tal vez lo que sea nuestras vidas, ¿no? Que por más que querramos, por más que vayamos en las nubes, a veces de la ignorancia con respecto a lo que es Dios o con respecto a lo que es la vida misma, nos encontramos con que sobre las brumas siempre, siempre, siempre está Dios. Que Dios está más allá, ¿no?, de nuestras brumas mentales, de nuestros ocasionales momentos de depresión o de tristeza. Me ha pasado un hecho curioso y que lo quiero compartir. Lo quiero compartir porque es todo una enseñanza de Dios. Hace más o menos un mes que vengo viviendo desde la distancia el crecimiento, ¿no?, las primeras palabras, no porque las haya escuchado yo, sino porque veo los comentarios a través de Facebook de una de mis nietas, de Camila. Resulta de que, digo mi nieta, tal vez arrogándome un poco el hecho de que no sé si me corresponda o no me corresponda. Me corresponde desde el punto de vista biológico, ¿no?, porque lleva mi sangre definitivamente, ¿no?, pero no por el otro, porque a veces nos sentimos nosotros que no hemos sido, ¿no?, lo que hubiéramos querido ser como padres. Y esto tiene que ver con mi hijo John. Esta historia se remonta, no sé, porque hoy día sé que es su cumpleaños, pero no sé ni cuántos años cumple. No tengo la menor idea de cuántos años cumplen mis hijos. Son 7 los que han pasado, son 7 mis hijos, pero no sé ni siquiera en qué fecha vivo, ¿no? El 13 fue santo de Pachuco, de Francisco Javier, y si no hubiera sido porque Jimena me llama temprano, mi otra hija, para decírmelo, no me hubiera acordado, porque no sé ni en qué día vivo. Vivo en un estado en el cual mi vida está en las manos de Dios, mis tiempos son los de Dios, no tengo las referencias que se suelen tener, ¿no?, con respecto, bueno, sí, las referencias de que el día 11 tengo que pagar el departamento, y eso sí se me viene claro, porque ese día tengo que pagar el departamento. Pero bueno, volviendo al punto, era yo muy joven, ¿no?, después de... Viví, como ustedes saben, en un ambiente muy, muy, pero muy pobre. Recién a los 12 años supe lo que era un baño de ducha, ¿no? A los 16 años recién tuve apellido, porque viví hasta ese momento sin que nadie me haya registrado, nadie me haya inscrito en los registros públicos. Vale decir que no existía para la ley. Yo existía, estaba en la vida, comía, bebía, gritaba, lloraba, lo que fuera, pero no existía para la ley. ¿Por qué? Porque no me había reconocido ninguno de mis padres. Entonces ahí mis amigos de colegio me conocen como César Guerrero Joya, porque Guerrero era el apellido del papá de mi negrita, que me crió, de mi mamá, de mi auténtica mamá, ¿no?, que me crió, una negrita tuerta, verdulera, que no sabía leer ni escribir, el marido un serrano cajamarquino, una mezcla explosiva. Pero y ellos fueron mis padres. Entonces, mientras tanto, como no necesitaban, ¿no?, de algún apellido para inscribirme en la primera escuelita, me inscribieron como Guerrero Joya, ¿no?, prestándome ellos sus apellidos, mientras tanto, esperando que llegue un momento en el cual se regularizarían las cosas. Entonces, para toda mi época escolar, en la primera escuelita, que era una escuelita esa de barrio, que no son muy exigentes en cuanto a los requisitos, me inscribieron como César Guerrero Joya y quedaron debiendo la partida, ¿no? Y así debiendo la partida, para el primero M, ya ahí avancé hasta cuarto de primaria, después tuve que pasar a otro colegio, pero ahí me inscribieron simplemente presentando la partida anterior y debiendo la partida de nacimiento, ¿no? Y la partida que daba origen a mi vida. Bueno, a mi vida dio origen el hecho de haber nacido, ¿no? No, la partida no daba origen a mi vida, simplemente que le ponía un nombre a lo que había sucedido pues años atrás. Pero bueno, en esas circunstancias de pobreza y de todo, ¿no? Los muchachos van emocionados, uno buscando amores y todo este tipo de cosas, productos, más aún cuando uno no los ha tenido, no los ha vivido, ¿no? Y el ser humano tiene una gran necesidad de amar y ser amado. Entonces, en esos caminos uno va buscando alborotadamente por aquí, por allá, el hecho de el amor que uno siente que necesita. Me compré un carro, ¿no? Que me acuerdo clarísimo, estábamos hablando de los años del año 1963 más o menos, y me compré un carro que era un Oldsmobile Cutlass del 54 que me lo vendió mi papá, que después me enteré de que era mi papá porque ya ahí empezaron los trámites de inscripción e inclusive me tuvieron que emancipar para el hecho de poder tener licencia de conducir antes de los 21 años, que era el requisito en ese entonces. Entonces me emanciparon para que yo pueda tener acceso a la licencia de conducir. Y el carro pertenecía a una mujer de mi padre en ese momento, una mujer muy linda, muy encantadora, la Chola Susi, ¿no? Una mujer muy tierna, muy, muy, muy tierna. Tengo un gran recuerdo y un gran cariño por ella. La encontré hace algunos años en esta comunidad, vino a la comunidad y me encontré con ella y fue un encuentro muy, muy lindo, muy tierno, muy amoroso. No sé si todavía existirá, voy a tratar de ubicarla porque realmente siento mucha ternura por ella. Entonces, bueno, conocí a mi padre en esas circunstancias y entonces apareció de que yo tenía un carro, que me lo vendieron y que yo empecé a pagar porque yo empecé a trabajar desde muy, muy jovencito. No, y entonces con ese carro sale uno y eran pocos los que podían tener carro. Entonces con el carro vienen otro tipo de tentaciones, salidas. Y en eso conocí a una mujer, ¿no? Maravillosa, que vivía, ¿no? en la casa de una tía. Y joven ella, ¿no? Muy, muy linda, muy tierna. Y entonces empezamos a salir y de repente sucedió, ¿no? De que con las travesuras que se hacen en el carro y todo esto, me enteré de que estaba encinta. Lo primero que sucedió es cómo hacemos para eliminarnos, para salir de esto. Pero mi actitud fue tan cobarde, miren cómo la historia se repite, porque fue prácticamente mi misma historia, ¿no? Mi misma historia y cómo es que, pero bueno, voy avanzando con esto. Y entonces en esas circunstancias se trató de ver, porque en ese momento viene cómo va a venir en un momento en el cual la vida que no está así, que no tenemos ni una cosa asegurada, ni dónde vivir y todo este tipo de cosas. Y entonces viene pues lo primero y cree que uno cree que está haciendo lo mejor, que privando el nacimiento de una criatura, lo pensaron también mis padres con respecto a mí, ¿no? Pero con el nacimiento de una criatura era lo mejor para evitar traerla al mundo a sufrir. Ese era el pensamiento que tenía yo, sinceramente, pero además había una gran cobardía, tengo que confesarlo, un gran miedo en mí de afrontar la responsabilidad, ¿no? Era una cosa como un rechazo, pero que no sé de dónde vino. Después, ¿no? Y a este punto vamos a llegar, lo voy a comprender, ¿por qué? Porque ahí entendí el por qué nunca pude cargar a un hijo mío en brazos, ¿no? Nunca pude cargar a una criatura, es más, ¿no? Las épocas de embarazo de cada una de las cuatro mujeres con las que tuve hijos fueron terribles, ¿no? Me imagino lo que debe haber sido para Silvia, ¿no? El hecho de que yo me ausentara de pronto así, me fuera. Entonces llegó el momento del nacimiento, ¿no? Mi padre se encargó de conseguir la clínica y todo para que la criatura nazca, y mi padre se comportó muy bien en esa circunstancia, ¿no? Y él trató de ver que cuál era mi actitud, si yo quería, ¿no?, asumir la responsabilidad. La responsabilidad, dije, para mí la limité a una firma. Acto cobarde, sí, lo confieso. No, lo confieso, y Dios sabe ya, Dios sabe que es algo que me ha dolido mucho a lo largo de mi vida, ¿no? Y es una cosa que no entendía. ¿Cómo es posible de que yo, habiendo sufrido tanto por el hecho de haber sido un hijo que no tuvo a sus padres cerca y que estuvo abandonado en manos de gente extraña, cómo pude haber hecho lo mismo, ¿no?, de abandonar a un hijo y dejarlo solamente con su madre, y con su madre pues indefensa, en una situación que no las tenía, no tenía las seguridades? Ni eso era mi caso fue que no tuve ni padre ni madre, o sea, que no tuve ni padre ni madre. Él tuvo por lo menos a su madre, ¿no?, quien le dio todo el apoyo emocional, todo el apoyo que necesita una criatura, sobre todo en sus primeros momentos de vida, ¿no?, cuando necesita unos brazos que la abracen, y una compañía, y sentir a alguien que le abre, y sentir que es alguien para alguien, y alguien que envuelque tal vez un amor bañado de lágrimas en esos momentos, no sobre él, pero amor al fin, ¿no?, que tal vez pueda llegar vestido de frustración y todo esto por el hecho de en qué situación me encuentro, ¿no?, y sentir de que no le está dando al hijo lo que toda madre quisiera darle. Entonces, yo siempre comprendí eso como una cuestión dolorosa, pero confieso, no sé si fue cobardía, no fue, si fue miedo, qué cosa fue, o si fueron cosas, después lo entendí, después lo comprendí, pero ya cuando uno siente de que el daño está hecho, pero sin embargo ahí viene la otra parte, ¿no? Nació la criatura, nunca lo vi. Un día me acuerdo de que llegué a la casa de mi mamita, de mi negrita, en Magdalena, y ahí estaba él, que había ido ahí ese día, ¿no? Y él se emocionó mucho al verme, y yo lo que quería era irme rápido, era como encontrarme. Entiendo ahora el porqué. Cada vez que me encuentro yo con mi mamá, ¿no?, con mi madre, yo soy su hijo único, no tuvo otro, no se casó nunca, pero sin embargo, cada vez que me encontraba, hace mucho tiempo que no sé nada de ella, ¿no? Pero y no sé nada de ella porque hubo un momento en el que nos conocimos. Yo tendría unos 15, 17 años, una cosa así. Y entonces me pidieron que vaya a una dirección en Miraflores, ¿no? Y ahí había una casa muy grande con un jardín inmenso, ¿no?, al frente. Y era en la avenida 28 de Julio, 553, creo que era 558, no sé qué era, no, junto a lo que es hoy día el Hotel Hacienda. Y ahí en esa casa, que era la casa. Entonces me acordé que de niño, en una oportunidad, mi mamita, mi negrita, me había llevado a esa casa. Entonces ella me dejó con la persona del kiosco de periódicos que había en la esquina, cuidándome. Dice, por favor, le dejo a mi hijito un momentito que voy acá a recoger una cosa. Y entonces ella se acercó a esta casa, tocó el timbre, y entonces salió una señora alta, ¿no?, gorda, y habló con mi mamita, y lo que debe haber sucedido ahí fue, porque ella, me acuerdo que me había comprado un pantaloncito nuevo y una camisita nueva, por ahí cerca, en una misma tienda, en la avenida Larco, ¿no?, y me habían vestido ahí también, entonces que ella me había llevado bien limpiecito, me llamó la atención esto, y yo miraba la escena desde la esquina, y entonces veo que después regresa mi mamita, viene dirigiéndose hacia la esquina, y viene con algunas lágrimas en los ojos, y le digo, ¿qué fuiste a hacer? Y me dijo, no, nada, nada, hijito, me dijo, nada, nada. Ella me decía, hijito, ¿no? Y entonces, nada, nada, me dice, pero yo sabía que algo había pasado. Después, cuando llegué a esos 17 años que me dijeron que tenía que llegar a esa casa y que, ¿no?, y quien me lo pidió fue un señor bajito, peloncito, que de repente, cuando yo ya, a partir de que del momento que yo estaba en cuarto de media, quinto de media, cuarto de media, debe haber sido una cosa así, él llegaba, ¿no?, a la casita donde vivíamos en Magdalena, esperaba en la esquina, entonces yo iba a encontrarme con él en la esquina, ¿no? Y entonces él me saludaba, todo esto, y me decía de que que iba a venir un día a recogerme y que me iba a llevar a su casa porque había unas personas que me querían conocer y todo esto. Entonces, yo decía, qué cosa tan extraña. Y me acuerdo que un día me llevó a una tienda que quedaba ahí en el Jirón, no, a Zángaro, no, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo. Bueno, que quedaba ahí en una paralela de donde hay un montón de sastrería, donde está la iglesia de San Agustín y todo esto. Pero bueno, me llevó para el centro de Lima a una tienda, entonces me compró, me acuerdo, un terno, un pantalón gris y un saco de tweed, ¿no? Que tenía manchitas azules con verdecitas y grises, que combinaba muy bien, la verdad, ¿no? Me compró ese terno y yo no sabía por qué. Entonces, después de eso, yo iba todos los días 30, iba al Club Nacional, que queda en la Plaza San Martín, el Club de los Ricos, ¿no? Ahora es el Club de los Tubos, porque uno tuvo una hacienda, el otro tuvo una fábrica, el otro tuvo esto, porque está la gente que antes tuvo y ahora no tiene. Pero iba ahí, entonces ahí me hacían pasar, yo me sorprendía, ¿no? Y me hacían pasar a una salita y después se me acercaba a este señor bajito, y que me confesó después que él era mi abuelo, que era el papá de mi mamá. Entonces él me daba una propina, que creo que era muy poquito, eran, ¿qué le digo? ¿No? Eran 100 soles, una cosa así, que en esa época no era mucho, ¿no? Costaba 3.20 el dólar, o sea que imagínense, ¿no? Y entonces era una cuota que daba mensual y él me dice de que esa cuota se la venían dando a mi mamá para que me críe, a mi mamá negrita, ¿no? Para que me críe, para que me compre mi leche y bueno, y para el colegio. No sé cómo podría alcanzar eso, para todo eso, pero sin embargo era eso, ¿no? Pero era un poco de justificar el hecho. A veces tratamos de justificar con dinero, con cosas materiales, ¿no? Nuestras carencias espirituales o afectivas, o tapar nuestras faltas con ello. Total, me llamaba la atención y un día me confesó de que él era mi abuelo y que él quería llevarme a vivir que con él. Entonces, para mí era muy tentadora la oferta. Imagínense, para cualquier muchacho lo hubiera sido. No fue para mí, ¿eh? Para mí no lo fue, porque yo de ninguna manera lo rechacé de plano, tanto así de que nunca sucedió. El hecho de vivir en un callejón en Magdalena, donde no, donde la pobreza era, pues, no, una constante, e irme a vivir en una gran casa, pues inmensa, imagínense, es decir, la décima parte de ese jardín que había frente a la casa, nomás es decir, cubría. Ahora hay un edificio ahí de, creo que de 18 pisos en lo que era la casa del abuelo, y ahí vivía mi mamá y hasta ahora creo que vive, ¿no? Después te entraremos en eso. Y entonces me tocó que ese día no tenía que llegar a conocer. Y entonces estaba con dos amigos, con Lidio Galo y con el Chino Cuba, estábamos en mi carro. Entonces, vamos, ¿qué tengo que conocer? No sé, yo tengo que conocer a mi mamá. Entonces, los otros estaban preocupados y sorprendidos por el hecho, ¿no? Entonces, total, llegamos a la puerta, cuadré el carro en la puerta y bajé y entré. Ellos me esperaron afuera. Cuando entré, una señora que había al frente, que era mi mamá, se desmayó. Entonces esperé que se recupere, entonces le dije, oye, por si acaso, le dije, no, me apena mucho haberte causado tal vez un mal momento, no es lo que yo quería, me han pedido que venga simplemente a conocerte a ti, ahí conocí a la abuela, no recuerdo el rostro de ella, pero sí se veía que era una mujer. Si mi abuelo era general del ejército, entonces, pero mi abuela parecía que era la mariscala que estaba por encima. Bueno, la cuestión es que me sorprendió, una casa muy bonita, con un jardín interior que era tan grande como el jardín de afuera, o sea, que imagínense lo que era la casa. Y la casa era más grande que el jardín, por supuesto, ¿no? De dos plantas, muy bonita, una construcción muy linda. Para mí era, pero... Y ahí empezamos a entablar. Al poco tiempo ella se enferma, ¿no? Y entonces, y la internan en el hospital militar. Entonces yo fui a saludarla, tratando de construir con ella una relación, ¿no? que se daría, pensaba yo, con el tiempo, ¿no? Una relación de amor y de cariño que se iba a ir dando. Pero cuando ella había hecho indudablemente, esa fue la primera oportunidad. Después pasó el tiempo y cuando fui ahí a verla, entonces sucedió algo que me chocó Fui al hospital militar a verla, ella hija de general, indudablemente. Estuve con ella y que esto y que lo otro. Y entonces ella me hizo no sé qué pregunta. Y yo le dije, sí, ayer fui con mi mamá. ¿No? Ayer fui con mi mamá. No creo que era, no sé cuál fue la pregunta, pero algo se trataba de algo que el día anterior yo había ido con mi mamá, con mi negrita. Y entonces me dijo, tú no tienes por qué llamar a esa señora mamá, dijo, ¿no? Porque yo soy tu mamá. Y a esa señora se te dejó con ella a cuidar y se le daba una pensión para que... Me pareció muy mezquina esa actitud. Me dolió muchísimo. Yo esperaba de que algún día, ¿no?, ella indudablemente iba a querer ir, ¿no?, a ver a mi madre y a darle un abrazo, un beso y agradecerle. Porque mi mamá ya en la naturaleza se sentía orgulloso porque me presentó con un grupo de amigas, hicieron una reunión y amigas que pertenecían al partido aprista en el que yo estaba y ella también, ¿no?, sobrina de Víctor Raúl ahí en la Torre. Y entonces, y me presentó ahí, me acuerdo, todo con Beatriz y Leonor, Soane, con toda la familia Soane, con todas las amigas de mi mamá. Y ella estaba muy orgullosa porque todo el mundo me conocía a mí, me tenía cariño. Ella no me había conocido, me tenía mucho cariño y todo esto, además de mi vínculo con Armando Villanueva, porque el papá de Armando fue el médico que me trajo al mundo, ¿no? Entonces, cuando mi madre me parió, se fue a su casa y me dejó ahí en la clínica. Entonces el médico, el papá de Armando Villanueva del Campo, fue el que me llevó a su casa, ¿no? Y entonces me entregaron donde esta negrita que era la empleada de la casa para que me cuide mientras porque ella también tenía en su casa, ella era empleada pero cama fuera, y en su casa también cuidaba niños, ¿no?, de mujeres que se iban a trabajar y no eran, pero no era un jardín de la infancia, pero sí tenían siempre un niñito o dos niñitos que cuidaban, a los que se le daba pensión y todo esto, que estaban ahí, cuidaban, se hacían esas sus tareas, se le llevaba al colegio, se le traía y esto. Y entonces me dejaron a cuidar en ese propósito, ¿no?, con ella, hasta que mis padres arreglaran su situación o que se defina qué iba a pasar conmigo, ¿no? Entonces se dio el caso de que ya con ella viví toda mi vida, ¿no? Entonces nada justifica el hecho de que unos cuantos soles, por muchos que hubieran sido, que no lo eran, y además que ella todo, yo de cada cierto tiempo me daba un dinero y era que el dinero que le daban a ella por, ¿no?, para que me compre la leche, ella me lo volcaba en mí, me compraba cosas con ese dinero, ¿no? O sea que ella no se quedaba ni con un centavo, siquiera a pesar de ser tan pobre, ella no disponía pero ni un solo centavo de ese dinero, porque ella no quería cobrar dinero por cuidarme. ¿Por qué? Porque para ella yo era un hijo que le había devuelto la vida, porque el mismo día que yo nací, el 4 de febrero del 45, a ella se le murió un hijo, ¿no?, que se llamaba Jesús, ahogado en la playa de Agua Dulce. Entonces imagínense una madre que se encuentra con que acaba de perder a un hijo, que está con el dolor de un hijo, y un hijo que no tiene madre. Y Dios va y nos une en ese camino. Para mí fue una bendición inmensa. Viví con muchísimas limitaciones, pero ¿qué cosa sucedía? Una cajita cualquiera a la que le poníamos una pitita, era el carrito que uno jalaba por la calle, ¿no? Siempre me permitieron tener perrito y tenía perros, ¿no? Y además de eso jugábamos con cualquier pelota en la calle. En el callejón era piso de tierra, la misma casa en la que vivíamos tenía 30 metros cuadrados y ahí vivíamos 5 personas, eso era todo. Solamente había un caño que era el callejón de un solo caño, el típico callejón de un solo caño que el nombre obedece a que realmente tenía un solo caño en el que se congregaba toda la gente, ahí se hacían las discusiones, los chismes y todo. No había televisión, no había red, entonces ahí ese era el punto de encuentro, el punto de intercambiar chismes, ahí se va la Magali, ahí estaban todos. Pero bueno, la cuestión es que recién a los 12 años, 13 años, supe lo que era un baño de ducha, porque se murieron unos viejitos de la casa del costado, entonces se anexaron el cuarto en el que nosotros vivíamos con el otro cuarto, entonces ahí quedó un espacio en el cual se construyó un baño, así que una regadera, no más que no tenía ni regadera, No, no había agua caliente, por supuesto, y si, no, pero había ya una ducha, entonces ahí conocí recién lo que era la ducha, ¿no? Y teníamos un water propio, eso me parecía increíble, porque hasta ese momento, ¿no? Lo que se usaban eran las basinicas, ¿no? Que iban y después se botaban ahí al, ¿no? Ahí al mismo, al callejón de un solo caño, en el mismo caño, ahí iba todo a parar, ¿no? Y todas las personas llegaban ahí con lo propio, ¿no? Entonces, y vivíamos 5 personas, el otro hijo de mi mamita, ¿no? Que Pedro, Jesús y Pedro, ¿no? Murió después de tuberculosis. Y vivíamos en el mismo ambiente, todos en el mismo ambiente, ¿no? Entonces, y era un ambiente duro, difícil, pero sin embargo, uno cuando está niño y uno eso es lo único que conoce, uno no extraña otra cosa, uno extraña lo que significa la luz, cuando conoce la luz, extraña lo que significa pues el abrir un caño y que salga agua, cuando uno pues ya ha tenido agua y después le falta. Pero cuando uno no ha tenido esas cosas, como que uno se va moldando y se podría pensar de que uno sufre por el hecho de esas carencias, pero no, uno es igualmente feliz porque uno no puede sufrir por la carencia de algo que uno no conoce. Solamente en la medida en que uno conozca algo viene el sufrimiento. Entonces, en todo ese tipo de cosas y situaciones en las que me tocó viví en un callejón que se llamaba Cañete Chico porque eran puro negro. No, yo era el único blanco, ahí vivía, me acuerdo, pues, ¿no? Ay, mi hermano Nico, que me llevaba al estadio, a la tribuna sur, ¿no? Entonces, yo desde niñito iba a la tribuna sur y ahora, entonces, cuando yo le dije, mi hija conoce esa historia, mi hija se va a meter, Jimena se va a meter a la tribuna sur del estadio, es hincha fanática de la Alianza. Y entonces, cuando yo le digo, papá, pero si tú ibas, ¿cuándo te pasó algo? Pero tú eres mujer, hija, sí, es otro tiempo, es otro momento. Pero papá, me dijo, ¿no? Entonces, sí, pues, y al final, ¿no? Termina siendo de que todos los de la barra ya la conocen y como un día llegó vestida, salió del trabajo y se fue vestida ahí de veterinaria con su uniforme de doctora. Entonces los chicos creían que ella era doctora y venían a doctora, que tengo esta enfermedad, que me pasa acá, que me duele acá. Creían, no, les decía, yo soy veterinaria. Entonces le dijo que era veterinaria y a partir de ahí todo el mundo, no, le dijo que sus perritos, y le llevaban sus perritos para que se los curen y todo esto. Entonces hicieron toda una campaña, porque es hincha de Alianza, hicieron toda una campaña y a todos los perros ahí en el estadio de Alianza Lima los curaron, los desparasitaron y todas estas cuestiones. Entonces se ha convertido en una ídola ella, ¿no? Uf, al contrario, la cuidan, la protegen ahí en el estadio. Está más protegida en Sur que en Oriente. Pero bueno, volviendo al tema. Eran los momentos de mi niñez que los recuerdo con muchísima alegría, se los digo con toda sinceridad. Me acuerdo que los juegos eran en la calle, no había nada de esto, no había televisión, no había internet. Y entonces, y jugábamos trompo, y jugábamos ñoco, hacíamos 3 huecos en la tierra, y ahí jugábamos bola, cada uno, ¿no? Y cortábamos un palo de esos de escoba y jugábamos palitroque. Y cada uno nos inventábamos, ¿no? Pero ¿sabes cosa? Éramos alegres, éramos, ¿no? Y para nosotros el hecho de poder llegar un momento y tener patines era una cosa maravillosa, y tener una bicicleta, aunque de segunda y todo esto, ¿no? Y chica, tener lo que uno quería, pero era una felicidad grande, inmensa, ¿no? Y entonces, y a veces, cuando voy viendo ya cómo he vivido estas situaciones, a veces voy viendo en Lurín, ¿no? En nuestras misas, y cuando veo la cantidad de niños que vienen, se me abrazan, se me prenden y todo esto, y de repente voy viendo, ¿no? Y voy viendo la felicidad, la sonrisa en sus caritas ahora, porque antes cuando llegamos eran unas caras, ¿no? Que realmente llenas de miedo, de temor, pero ahora que ya tienen 4 años, 5 años con catequesis, llenos de amor, que se les ha alimentado de una manera distinta, que se les ha tratado con amor, ya no, son otros niños. Y uno los va viendo lo felices que son con lo poquito, que de repente uno va y les compra y les llega alguna cosa, que es la cosa, ¿no? No es, para uno es una cosa insignificante, que hasta uno se avergüenza de comprar algo que tiene tan poco valor, pero para ellos significa mucho. Y yo me acuerdo porque de niñito también llenábamos las chapas de gaseosas y todo esto por detrás con barro. Y hacíamos como una especie de culebrón, así, ¿no? Hacíamos un camino como si fuera una autopista, ¿no? Con tiza marcábamos ahí en la pista y después íbamos con nuestra chapita haciendo carreras de autos. Y el auto era la chapita que le empujábamos nosotros, ¿no? Y con sus curvas, y que si salía se desbarrancaba, tenía que empezar de nuevo. Eran cosas simples, sencillas. El hecho de ir nosotros mismos a buscar una caña de zacuar, aprendíamos a hacernos nuestras cometas y salíamos a volar cometa. Y que era una bendición realmente, era una bendición de Dios realmente, ¿no? Y de eso estoy escribiendo, no desde el punto de vista, ya lo verán, cuando escuchen, cuando entremos a la historia de Latas, ahí verán. Pero voy llegando al punto en el que quiero, imagínense yo después de ahí vivir con un carro, imagínense, yo ya era secretario de Armando Villanueva, ¿no? Trabajaba con él, y fue un ejemplo, porque ya, pues Armando Villanueva después llegó a ser presidente de la Cámara del Congreso, entonces yo trabajaba en el Congreso, entonces, ya, pues si Armando presidente, nadie se metía conmigo porque sabían mi vínculo con Armando, ¿no? Pero después cuando llegó Armando a la presidencia del Congreso, yo dije, ahora, más que más, pues, ¿no? ¿Quién me va a decir algo? Pues si Armando es el presidente. Y me acuerdo que unos amigos me dijeron, vámonos a, ¿no? Unos amigos que había conocido me invitaron, me dijeron, vámonos a, los que me estaban esperando justo en la puerta ese día que fui a conocer a mi madre, para irnos al Mundial a un campeonato sudamericano de tenis acompañando a un amigo, Alfredo Acuña. ¿No? Alfredo Acuña, y nos fuimos a Chile acompañando a Alfredo Acuña para alentarlo y toda esta cuestión, ¿no? Y nos fuimos en el carro de uno de ellos, y nos fuimos hasta Chile, y entonces a la semana que volví de Chile, me encontré con que llego al Congreso y había una relación de despedidos en la puerta del Congreso que le encabezaba yo. Y Armando me dijo, a ti te toca dar el ejemplo, me dijo. La disciplina empieza por casa. Santo remedio, santo remedio, santo remedio, Dios mío. Y en esta época de corrupción en el que vemos, ¿no?, a la otra robacable, al otro come pollo, al otro sinvergüenza que tiene burdeles y todo lo demás, como congresistas, me pienso yo en la época en la que yo estaba en el Congreso, que era realmente una situación privilegiada el poder ir al Congreso, escuchar un discurso de Luis Alberto Sánchez, debates con Luis Bedoya Reyes, con Bobby Ramírez del Villar, con personas de qué nivel, ¿no? De Andrés Tausen, de Armando Villanueva mismo, ¿no? Que tenía una fuerza moral tremenda. Armando está en este momento en 90 y tantos años de su vida, pero sin embargo, ¿quién puede hablar de algún acto de corrupción siquiera, ¿no?, por parte de Armando Villanueva, de gente vinculada a él? Nadie. ¿Quién en la época de Víctor Raúl ahí de la Torre, cómo podía ser posible, ¿no? Que algo pudiera darse de esa manera, ¿no? Eso era imposible de ser pensado, ¿no? Y cuando había cualquier hecho, es decir, el tener que enfrentarse al jefe después, cuando Víctor Raúl salía al encuentro de las personas. Me acuerdo que en esa época de, ¿no?, en esa época de flirteos, en la época en que conocí a Silvia, la mamá de mi hijo John, quien cumple años hoy, y a quien he visto solamente una vez en mi vida, tengo contacto con él, hemos tratado de juntarnos y todo esto, pero hasta ahora no ha sido posible. Ya estamos localizados unos a otros, pero no. Él es está metido en la política, trabaja con el congresista Lai, tengo entendido, no conozco mucho la historia, pero sé que trabaja con él. Miren cómo las historias se van repitiendo. Trabaja con él y ya está. Pero bueno, el asunto es que en esas épocas de flirteo, me acuerdo de que un día en la glorieta ahí de la Casa del Pueblo, Víctor Raúl está entrando y me dice, César, venga para acá, compañero, que quiero hablar con usted. Él me ha tratado de compañero, a pesar, ¿no?, de que sabía que de que mi vínculo con... Él venía a ser tío mío, ¿no? Por el vínculo que tenía. Además, él durante la época de la persecución, él estaba escondido. Mis abuelos tenían una casa en La Colmena y ahí lo tenían escondido a Víctor Raúl, ¿no? Y disfrutaba mucho del piano que había en la casa, y escondido en esa época era, pues, ¿no?, a pesar de ser mi abuelo general, ¿no?, lo tenía escondido en su casa y Víctor Raúl estaba ahí, ¿no? Él era... Mi madre es el segundo apellido es de Cárdenas, que por el lado de mi abuela es pariente con Víctor Raúl, que es Víctor Raúl ahí a la Torre de Cárdenas. Y entonces resulta, pues, de que me dice, compañero, me dice, pero para él los vínculos de compañero, los vínculos de partido, los vínculos políticos eran más fuertes que los vínculos, esto era ya más que la religión, ¿no? Que los vínculos consanguíneos. Entonces por eso me decía compañero y no me decía más. Compañero, me decía, me he enterado de que usted se la pasa acá enamorando a las compañeras. Entonces le dije, bueno, pues, le dije, compañero, pero qué mejor, pues, ¿no? Le dije, ¿no? Conoceré a una mujer aprista, me casaré con una mujer aprista y tendremos hijos apristas y después vendrán nietos apristas también y así se mantendrá, pues, el partido a través de la historia, como viene sucediendo. Yo era un chico, pues, de 20 años, ¿no? Y 19 años. Y entonces, he ahí el problema, me dijo, que usted tiene que dejar de que estas chicas apristas se casen con hombres no apristas para que los conviertan a los apristas, al aprismo. Y usted tiene que casarse con una mujer que no sea aprista para que la convierta al aprismo. No está bien el que sigamos siendo los que somos, sino el que vayamos creciendo. Entonces siempre me quedó grabada esa respuesta, cómo Víctor Raúl tenía una respuesta para todo, pero era un tipo muy especial. Me acuerdo también de que él, bueno, pero no es el tema, Víctor Raúl, ya lo trataré en otro momento. Volviendo al punto, en todas esas circunstancias se dio el caso de que cuando me enteré de que Silvia estaba encinta, de buscar primero el aborto, no se pudo porque la cosa ya estaba muy avanzada y entonces ya pues nació la criatura, pero yo salí fugado. La historia se repitió, fue exactamente lo que pasó, pero les quiero confesar algo que es absolutamente cierto. Y si está John escuchando, te lo digo a ti. No, naciste de una virgen. Porque al igual que en mi caso, y mi padre precisamente se echó a correr, no porque él creía de que no había pasado nada, porque habían habido jugueteos y eyaculación, pero no hubo penetración. Y en este caso sucedió lo mismo, porque ahí en el carro hubo esos jugueteos, ¿no? De muchachos ahí que la cosa viene y se precipita y todo esto, pero nunca, nunca, nunca no hubo penetración, nunca hubo una relación a nivel. Fue que una cosa que quedó ahí entre las piernas y así apareció, ¿no? Y esto se volvió a repetir la historia. Porque fue lo mismo que me vine a enterar muchísimo después a través de un tío mío que conocía toda mi historia, Enrique Fernández de Paredes, hoy en El Señor, que él me contó cómo fue la historia. Que él fue aquel que asumió porque mi padre se mandó mudar, entonces mi tío que fue diplomático, embajador en varios países y todo eso. Entonces él asumió el asunto por los Fernández de Paredes y entonces fue a ver cómo había sido el asunto por mi padre. Él asumió el asunto por mi padre porque mi padre no quería ni dar la cara. Y ahí resulta de que ahí se enteró de que le habían hecho un examen a mi madre y descubrieron de que el himen estaba intacto, ¿no? Y era por eso, pues, y él fue el que me contó esto. Yo no es que yo lo supiera, ¿no? Sino que él fue el que me lo contó. Pero yo sí les puedo contar a ustedes esto, porque esto fue también absolutamente real, ¿no? O sea que no fue de una relación consumada en el sentido de que se hubiera llegado al final, pero sin embargo sí hubo esos jugueteos y esas cosas, y se dan las cosas así, y en este caso se dio, pero no es que yo haya pensado, no, yo al contrario, no es que pensé, dije, no ha habido acá esto, no, desde el principio yo eso sí asumí, y me acuerdo de que todavía era tan irresponsable, que me acuerdo de que llegó el día en que y había que inscribir a John, porque entonces había un problema del nombre, yo no sabía. Entonces me acuerdo que yo había estado leyendo una novela de Los Intocables, ¿no? Había estado leyendo una y me fui con dos amigos del billar, ¿no? Con los que estábamos en el billar, uy, me acompañen, porque necesitaba dos que tuvieran pues libreta electoral, ¿no? Que era en ese entonces para que me sirvan de testigos pues en la inscripción de mi hijo. Entonces nos fuimos a la municipalidad de Villa de Miraflores con estos dos testigos y entonces ahí, uy, Juanjero, ¿qué nombre le va a poner? Ah, nombre. Yo ni sabía que había que poner nombre, yo quería que ir a firmar, pero no tenía la menor idea de que había que poner nombre. Entonces ahí pum pum salió John Elliot, Elliot por Elliot Ness de Los Intocables, y yo no sé por qué, porque no sé cómo fue, pero fue así. Así se dieron las cosas. Desde ahí nunca más nos vimos. Yo trataba, en algunas oportunidades, traté de acercarme a Silvia, ella tenía un compromiso, ¿no? Ella, y ya. Pero entonces después ya me alejé del todo, y ya, y yo tenía un miedo y una vergüenza realmente, era una mezcla de todo, ¿no? El encontrar al hijo. Y esa vez que llegué a la casa de mi mamá y lo encontré ahí y todo esto, entonces simplemente yo tenía una plática, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué te doy? Toma esta propina y me fui. No, pero no, yo quiero... me fui. No, es que estoy apurado. Le dije, me fui. Salí corriendo. Le digo como si hubiera. Y ahí esto es curioso, porque cuando yo caminaba mucho por Miraflores, y cuando de repente iba caminando por un lado de Miraflores y veía a mi madre que venía por la misma acera en sentido contrario, y ella me veía a mí, es como si viera el demonio, ¿no? Y entonces Pandangán se echaba a correr, se escondía, daba la vuelta, se volvía a ir y todo eso. Yo no lo entendía, ¿por qué ese rechazo, ¿no? Y era porque simple y llanamente, pues, mi presencia, y además al parecer me dio tanto a mi padre, pues, ¿no?, le recordaba su pecado, y ella de lo que huía no era de mí, sino huía de su pecado y de su culpa. Yo decía, ¿cómo hacer? Decía, ¿no? Porque yo me traté de acercar después de lo que pasó con mi mamá, de lo que me dijo ella, de que esa señora no es tu mamá, y que eso, yo pensaba de que ella tenía que ir, ponerse ahí ante ella, abrazarla, besarla y agradecerle, decirle, te agradezco muchísimo, ¿no?, por lo que has hecho, ¿no? Me estás entregando a un hijo ya de 17 años, hecho todo un hombre, ¿no?, formado y todo, y que querido por todas las personas, pues, que conocían a mi madre, que me conocían a mí, que me querían, especialmente Armando Villanueva, que tenía, ¿no?, conmigo una relación filial casi, ¿no?, porque él decía que no sabía si era su hijo mayor o su hermano menor. Pero entonces, de ahí me alejé, y las siguientes veces que ya tuve oportunidad de encontrarme con ella, esa frase, si bien es cierto que no la tenía presente ahí como si tuviera algo que estuviera recordando permanentemente, había causado una herida, ¿no?, una herida que tal vez era, pues, ¿no?, en el lado de la ingratitud, en el lado de que de mi madre, de que hayan ofendido a mi madre, y no puedo darle un nombre a la sensación, porque es una sensación, ¿no?, que no encaja dentro de las otras, porque no es una situación que sea fácil de vivir. No, solamente uno puede saber lo que significa esto si lo ha experimentado. Pero bueno, pasaron esas cosas y ya. Un día me acuerdo que después, cuando nació mi hija, tomamos ahí un contacto, ahí me hizo una reunión, ¿no?, una presentación en sociedad y todo esto, pero yo, y ella me dijo inmediatamente que quería arreglar lo de mis apellidos, porque yo no tengo apellido materno, tengo más que un apellido paterno, que es Fernández de Paredes, que es apellido compuesto, pero no tengo materno. Entonces, en el apellido materno hay una rayita, o sea, como si no hubiera nacido, ¿no? Soy hijo de padre soltero, ¿no? Y entonces, porque normalmente está el apellido de la madre, pero no el apellido del padre. En mi caso es al revés. Mi padre creo que me firmó porque no le exigían aval. Pero mi padre era un gran hombre. ¿Saben? Mi padre, drogadicto, yo lo veía, ¿no?, cómo se inyectaba la droga. Tenía los brazos destrozados y las nalgas hechas una regadera. Yo decía, ¿cómo toma agua este y no le salen por ahí, por todos los huecos, por todos los pinchazos que se metía, pues, cada media hora de droga? Cualquier cosa era buena, ¿no? Y además, como tenía un amigo que también, ¿no?, usaba drogas con él y que era médico, entonces se valían, ya él sabía qué productos había que dar. ¿Por qué? Porque contenían droga y producían también, ¿no?, los efectos parecidos a la droga. Y entonces, y por eso él se pinchaba a cada instante. Pero un hombre yo sinceramente le tengo un amor entrañable, a pesar de que fui duro con él en unas oportunidades. Y me acuerdo que un día él era muy de lágrima fácil, era, ¿no?, como mi tío Enrique también, y yo también lo soy, ¿no? Pero entonces un día me acuerdo que estábamos en la casa, los dos nos estábamos drogando, y entonces y él como que se quejaba de no sentir de parte mía, ¿no?, el cariño que debería tener un hijo por el padre. Y entonces y eso me importaba poco, ¿no? O sea, que yo no le prestaba mayor atención, ¿no? Y a pesar de que él lloraba y todas estas cosas, no me conmovían, sinceramente. Pero no lo comprendía. Pues falleció. Falleció el viejo. Y me acuerdo cuando lo vi, fue una cosa fea. estaba en el hospital de San Antonio, ahí en República de Panamá, ¿no? Susi, su mujer, se había, Luisa, en realidad su verdadero nombre, se había preocupado de todo, no tenían dónde llevarlo, y entonces lo vi ahí ya casi moribundo, ¿no? En una cama que le faltaba lo necesario a esa cama, ¿no? Ahí en ese sitio. Y entonces yo llegué y me acuerdo que lo único que quería era irme lo más rápidamente posible. Llegué ahí por cumplir y me fui rápido. Debe haber sido doloroso para él, porque una persona que se encuentra en esta situación puede no existir el estado de conciencia, pero el alma todavía está ahí. Y el alma no solamente percibe las palabras o los gestos, ¿no?, sino que siente lo que hay en el corazón de la otra persona. Y debe haber sido duro para mi padre partir, ¿no?, sintiendo él que realmente en mí solamente existía una gran frialdad e indiferencia hacia él. O sea que después de esto no puedo reclamar mucho con respecto a John. He venido disfrutando, sí, desde el momento en que estábamos en las redes, y me doy cuenta cuando él sutilmente, él desde su campo evangélico, que respeto muchísimo, yo tengo el mío porque fue al que me trajo Dios, a él Dios lo llevó a ese campo y bendito sea, ¿no? Quien es buscador sincero de Dios, Dios se va a dejar encontrar por él. Y entonces, y Dios para cada quien tiene un camino. Él se guía solamente por la sinceridad del corazón. No mira tanto nuestros actos, porque nos está permitido el querer, pero no el poder. Él tiene una visión del Dios guerrero, del Dios justiciero, del Dios que está viendo realmente que nosotros nos comportemos y que va a haber un juicio al cual vamos a ser llamados en un momento, no para rendir cuentas ante Dios, y que solamente aquellos que hayan obrado según su palabra se van a salvar y los demás no. Esa es su visión. La mía, porque me encontré con esta, no fue que yo lo busqué, porque cuando encontré al Señor yo estaba drogado y borracho, ya los conocen ustedes, ¿no? Cómo fue mi encuentro la primera vez en que llegué a la comunidad de Jesús, en que yo salí a matarme drogado y borracho. Pero, o sea, que sin la menor conciencia de lo que estaba pasando. Pero sin embargo, la visión que yo tengo de Dios, ¿no?, del Dios con el que comparto, del Dios íntimo, del Dios Padre, para mí ha sido muy difícil realmente al principio poder relacionar a Dios con Padre, porque yo sentía que no tenía una imagen paterna buena. Por consiguiente, lo que me dijeran a mí de parte de Padre o Madre, de la Virgen como Madre o de Dios como Padre, no me decía nada. No me decía absolutamente nada, ¿no? Pero al contrario, me generaba rechazo por el registro que yo tenía en mi vida, en mi subconsciente, en mi programa, con respecto a lo que es padre y lo que es madre. No era una buena palabra para mí. Pero después no sé cómo se fue dando esta situación. No sé cómo, yo no pude hacer, porque no es que por muy que no se puede querer a la fuerza, te tengo que querer porque la ley manda que te quiera. No es posible. Entonces, sin embargo, Dios me hizo sentir su amor. Y cuando experimenté el amor de Dios en mi vida, mi nombre es César Jesús, ya lo saben ustedes. Mientras estuve en el mundo, le di al César lo que es del César, ¿no? Drogas, alcohol, 7 hijos en 4 compromisos. Para mí no significaba nada. Nunca pude cargar a ninguno de mis hijos. Ahora, con mis nietos ya lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque antes de eso, ¿no?, ya pasó. Me tocó a mí, después de no haber sabido quiénes eran mis padres, el hecho de que llegue mi árbol genealógico completo a mí, que lo tengo, ¿no?, y que tengo la historia inclusive, ¿no?, de los personajes de mi vida, maravillosos personajes algunos, ¿no? Y descubro que en 6 generaciones anteriores a la mía no había sobrevivido ningún matrimonio. Habían muchos Fernández de Paredes con diferentes apellidos maternos. Yo venía de ese árbol. No podía dar otro fruto que esto. Y además, cómo las historias se van repitiendo. ¿Cómo es? Yo no quiero hacer esto, ¿no? Pero ahí hubo un proceso, ¿no? En todo esto hubo un proceso, el morir a todo aquello que no soy, el morir a mi programa, el morir al falso yo, el morir a mi ego, ¿no? Para que Dios pueda hacer en mí. E indudablemente, si hay algo que deseo y es mi oración diaria, es el que se haga la voluntad de Dios en mí, el que me haga dócil y humilde para que puedas realmente sentir y percibir qué cosa es lo que quiere Dios de mí. Y me dejo llevar y conducir. Vivo totalmente de la providencia. Pero bueno, entonces mi visión de Dios que tengo es la del Padre amoroso, tierno. El Padre que no entra en los esquemas de la ley, el Padre que no entra en los esquemas inclusive de los mandamientos. Aquel cuando vino Jesús, cuando partió el pan, partió el tiempo en dos, dejó atrás el imperio de la ley y estableció su reino, el reino del amor. Os han dicho, pero yo os digo. Y lo hace porque en la confianza que tiene él, que aquel que conozca lo que es el verdadero amor, aquel que conozca a Dios en lo que él es amor, viene con ese querer, ese conocer a Dios, viene el temor a Dios, que no es miedo a Dios, sino es el temor a ofenderlo, el temor a hacer algo que no sea. Y sabiendo y siendo consciente, ¿no?, de que uno puede cometer mil errores porque somos humanos y vivimos dentro de cuerpo humano y que estamos sometidos al pecado porque está en nuestro ADN, porque está en nuestra generación, todo esto, pero sin embargo, en los nuestros menos ya. Yo les decía que no había sobrevivido ningún matrimonio, pero les cuento, sin embargo, que gracias a eso yo entendí. Un día me vino una visión de Dios, en la que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo todo? Decía yo, ¿por qué me cuesta tanto trabajo llegar a consumar algo? ¿Por qué empiezo todo y llego sin fuerza? No tengo fuerzas para culminar las cosas. Siempre me pasaba eso de cuando remaba muchísimo y al final terminaba ahogado en la playa. Todos mis esfuerzos morían ahí al filo de la playa y no llegaba a culminar ninguno. Y entonces yo decía, ¿por qué? Y un día de repente me vino una imagen de Dios, el Señor me regaló, porque tenía que ser así, conmigo tenía que ser muy didáctico, porque yo soy muy bruto, muy tarado, pero entonces el Señor sabe, me conoce, entonces me vino con una imagen tan simple y tan clara que no pude dejar ya de darme cuenta que era de Dios. Y me di cuenta de un árbol, ¿no? De un árbol, ¿no?, que extendía sus ramas. Y de repente hubo una ramita de la que se desprende una ramita muy débil que no nacía del tronco, sino que nacía de otra ramita, ¿no?, y que era muy débil, ¿no? Y entonces en ese momento me di cuenta de que esa ramita bastarda, porque a eso se le llama ramita bastarda, ¿no? Entonces me di cuenta, ¿no?, de por qué la palabra bastarda, ¿no?, con respecto a los hijos que han sido abandonados por sus padres y todo eso. El bastardo es alguien que no está unido a la cepa, que no está unido al tronco, una ramita que nace de una ramita. Y entonces ahí me di cuenta que esa ramita era yo. Y entonces que la savia que recorría el árbol y todo esto, la vida no me llegaba, no me alcanzaba. Y lo poquito que llegaba no alcanzaba ni siquiera para mí. Entonces para mí en ese momento decía, pero esto es terrible, decía yo, porque de esta ramita, ¿no?, junto con otras cuatro ramitas, están naciendo mis hijos. No, son mis hijos los que están saliendo de esta ramita, que nace de esta ramita. Entonces, ¿qué le va a llegar a ellos?, decía yo. Y entonces ahí un poco entendí y me entrego totalmente a Dios, y le pido que corte esta rama, que era yo, que corte esta rama y que de esta rama haga un árbol nuevo, ¿no? Y esa ramita la cortó y la enterró, ¿no? Y la enterró y la cuidó y la protegió y vino y venía cada cierto tiempo a regar. He derramado lágrimas, Dios mío, lleno dos piscinas de las que estoy mirando acá al frente, ¿no?, con las lágrimas que he derramado. Pero eran lágrimas, es decir, he pasado por toda una etapa del morir a mí mismo, del morir a lo que yo soy, de morir a lo que no soy, mejor dicho, de morir a mi programa, de morir a todas esas cosas que uno hace por hábito y por costumbre. Morir sabiendo de que iba a resucitar en él, sabiendo de que iba a llegar un momento en que iba a decir, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, pero no como una frase simplemente, ni no como un buen deseo, sino como algo real, ¿no? Y esa es la razón de mi vida, esa es la razón. Y para ese momento hay que dejar padre, madre, hijos, dejarlo todo, porque de lo que se trata es la puerta es estrecha y se entra de a uno. Y es ir al encuentro del amor. Hay que dejar todo, hay que dejar hasta nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros más legítimos afectos. Padre, madre, hijos, todo. ¿Por qué? porque nos vamos encaminando hacia la fuente del amor, que es Dios, para después volver, pero ya conociendo realmente lo que es el amor, no el amor que conocemos a través de películas, de telenovelas o de poemas, que es un amor corrompido, que es un amor interesado, que es un amor mezquino, que es un amor que es orientado más que nada a lo que la otra persona produce en nosotros, a lo que nosotros sentimos por la otra persona. Pero entonces, y ahí viene, cuando uno viene de vuelta con ese amor, es ahí cuando uno, porque dejar al padre, madre, hijo, no es abandonar, es dejarlos momentáneamente para llegar, pero sí es renunciar inclusive hasta esos afectos. ¿Por qué? Porque es necesario dejarlo todo para lograrlo, para lograrlo todo. Entonces, y ahí viene el asunto. Y ahora, volviendo al tema, ¿no? He venido disfrutando realmente desde el corazón todo este proceso, ¿no?, que ha pasado con John, ¿no?, y su hija. Porque toda la felicidad con que ha venido. Yo quería ponerle a mi hija Camila y no me dejaron. Curioso, ¿eh? A Jimena le quise poner Camila y no me dejaron. No, Camila, que por aquí corea. Pero el Señor siempre, ¿no?, esos deseos que ha puesto en mi corazón, y resulta que ahora John le pone a su hija Camila, ¿no? Dios me va respondiendo hasta en esos pequeños detalles. Después a mi otra nieta, yo a la hija de Rodrigo, yo le quería poner Macarena. No, Macarena no, le puso Daniela. Pero sin embargo, después viene mi hijo Rodrigo y me pide: papá, por favor, ora, pídele al Señor, porque, ¿no?, por Macarena. ¿Y quién es Macarena? Tu nieta, me dice que queremos que ya tenemos el nombre, pero queremos ahora que Rosina salga en cinta. Y salió en cinta y nació Macarena. Entonces Dios me va dando ese tipo de gustitos en el camino, ¿no? Y volviendo a esto, he disfrutado muchísimo por eso, ¿no? Y entonces yo decía, a veces hay personas que van durante toda la vida cargando con una mochila de culpabilidades. Yo era esos. Y sintiéndome mal por cosas que hice, bueno, lo que hiciste ya está hecho, ¿no? Tú no lo puedes remediar, pero hay alguien que sí lo puede remediar, y es Dios. Entonces, bueno, volviendo a lo del árbol, entonces el Señor, hay que curar raíces. Yo he pedido por todos mis antepasados, tal vez tú no lo sepas, John, pero yo en todas mis oraciones siempre has estado tú, y siempre has estado también en tu abuelo, en Juan Silva. Yo pedía por todos tus antepasados, por todas tus generaciones paternas y maternas, así como en diferentes personas de mis otros hijos, pedí en ellos, no por todas las generaciones de mis hijos, que no son las mismas, ¿no? Y bueno, y la cuestión es que el Señor curó raíces, eso no me cabe duda, fue curando raíces, ¿no? Y fue curando en mí culpabilidades. Y cuando yo veo y decía, ¿no?, ¿cómo es esto? Dios escribe derecho con líneas torcidas, ¿no? Si me acuerdo que un día mi hija Jimena me dijo: quiero visitar a mi abuelo. Y entonces, cuando fuimos un día, le tocamos el timbre, me parece que alguien se... ¡Hazme el favor de no volver a tocar este timbre! Bueno, me echaron a mí. Y mi hija, que estaba chiquita, todavía escuchó todo esto. Entonces me dijo: papá, ¿qué pasa? La abuela no nos quiere. No, me he equivocado de casa, hija. Le dije, no sé, no me acuerdo en qué departamento es. Me han chocado uno que no es. Entonces me fui de ahí, pero mi hija había escuchado y se había dado cuenta. Mi hija ha sido muy lista desde pequeñita, entonces se ha dado cuenta clarísimo de lo que era, ¿no? Y desde ahí nunca más. Pero hasta que un día, me acuerdo que íbamos en el auto con mi hijo Pachuco y con Jimena. Estábamos en Miraflores y íbamos a almorzar a un restaurante por ahí, a Punto Azul. Y de repente mi mamá vive por ahí, y en eso mi hija Jimena me ha dicho: papá, decía, te quiero decir, un día de estos voy a ir y le voy a tocar el timbre a mi abuela y voy a hablar con ella, porque no puede ser posible, ¿no?, de que ella nos rechace de esa manera. Voy a hablar a ver cuál es el problema que tiene ella, me dice, por el cual nosotros no estamos en contacto con ella, a pesar de que no tiene ni hijos ni nietos. Y quiero verla. Y cuando de repente, no me acuerdo, tú me llevaste de chica, pero no me acuerdo por dónde es la casa, pero sé que es por acá, me dijo. Entonces de repente levanto la mirada y veo a mi madre que viene caminando ahí por la vereda. Cuadré el carro y me pareció increíble. Le dije: hija, ahí tienes a tu abuela. Bajó mi hija, bajó mi hijo, bajé yo, dejé el carro mal cuadrado ahí en la avenida San Martín, en la de Alcanfores, ¿no? Y bajamos y no le dimos tiempo para levantar sus defensas contra nosotros nos las comimos a besos y que esto y que el otro, y entonces quedé de frente, mañana paso por ti y para irnos a almorzar, para que conozcas a tus otros nietos, y que al día siguiente la recogí, ¿no? Fuimos, en ese momento había nacido solamente uno de mis nietos, Mateo, y todos llegamos, primero almorzamos en un chifa, y después, como Dieguito no había podido llegar a tiempo al chifa, nos fuimos al Jockey Plaza para tomar un helado, y ahí llegó mi hijo con Mateo en la cuna y todo esto, ¿no? Entonces ella se sentó ahí, la sentía yo un poco incómoda, se sentía ella, y yo entendía que ella se siente incómoda, ¿no? Estaba rodeada de toda gente, ¿no? De toda gente, la más cercana a ella, ¿no? Sus más íntimos. Y sin embargo yo veía que ella se sentía como una extraña. Y tal vez la culpabilidad, tal vez los sentimientos, en fin, qué cosa fue. Y entonces le digo a Ida, ningunos de los que estuvimos acá, faltaba John solamente, ¿no? Ni, en ese entonces no tenía ni siquiera el contacto, no sabía dónde ubicarlo ni nada, y no sé si lo hubiera buscado en ese tiempo, porque las cosas suceden cuando Dios cree, y fue sabio cuando hablé contigo, Johncito, y tú dijiste, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas y Dios sabe por qué ha esperado todo este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás preparado, tienes una visión distinta de las cosas, porque tienes una visión desde el lado de Dios y algo maravilloso que hay en ti, que hay en mí, que hay en todos tus hermanos. En todos nosotros no hay espacio en el corazón, ni siquiera para el más mínimo de los resentimientos. Y eso es bueno, veo los comentarios que ponen tus amigos en tu Facebook, ¿no? El amor que tienes a tu esposa, a tu hija, la maravilla, el cómo disfrutas, ¿no? De su primera gripe, ¿no? Y de sus ojitos abiertos y todo eso. Y yo desde aquí, desde el silencio, desde lo lejos, lo disfruto y voy bendiciendo a Dios. Porque cómo es que si se hubiera producido, imagínate el aborto, hubiéramos privado a Dios de esta maravilla de amor que tienes tú en tu corazón, de esta maravilla de familia que estás compartiendo tú con tu esposa y con tu hija, de esta bendición que tienes de ir por el camino de Dios. Imagínate, pues, cómo, imagínate toda la alegría cuando vi la foto ahí en la herradura tuya con tu madre y todo esto, y verla, ¿no? Y darme cuenta y decir, Dios mío, no, nada de esto existiera, de no haber sido por aquello que uno consideró tal vez el error más grande de su vida. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Bueno, el error está en las personas que se quedan simplemente en el hecho que, bueno, es que ya desde la visión de Dios no hay error, ya no hay error. ¿Por qué? Porque Dios va transformando todo y Dios es un experto en sacar del mal el bien. Y Dios va transformando todo. Es decir, yo estuve conversando con un amigo de mis historias que viví en la cárcel y lo que me pasó también cuando iba a visitar a Pachuco, a la cárcel, ¿no? Y todo esto, y el tipo se quedaba sorprendido y yo iba descubriendo ahí de que aún en la época en que yo no tomaba en cuenta a Dios en mi vida, Dios nunca dejó de estar conmigo y su providencia siempre me asistió. No, de esto estoy escribiendo porque es una historia, ¿no? Y entonces ahí viene. Entonces, no sabes la felicidad, la tranquilidad que da el hecho, porque siempre hay en la conciencia, ¿no? El hecho de que, ¿qué será? Pero cuando uno ve toda esa felicidad que hay en tu vida, toda la felicidad que hay en los matrimonios de tus hermanos, todo lo tierna y maravillosa, ¿no? Que es tu hermana Jimena, es un corazón maravilloso, hermosísimo, guerrera ella, con un carácter tremendo, pero ¿sabes qué cosa? Es mi debilidad, ¿no? Imagínate, la única mujercita, 6 hombres y una mujercita, tienes un hermano en el cielo, Alvarito, ¿no? Quien estoy seguro que él fue quien nos abrió a todos los Fernández de Paredes las puertas del cielo, ¿no? Para poder acceder a él. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba, yo decía, pero ¿por qué? Yo no entendía, a veces no entendemos el por qué se me tuvo que ir ese niño de un día para otro, cuando era una belleza, una hermosura, lleno de vida, ¿sabe? De un día para otro se fue, por una infección, ¿no? Que a los riñones y todo cuanto hay, por un virus que no hubo forma de poder atenderlo, ¿por qué? Porque había que hacer, ¿no? En fin, no daba forma y se fue, pero aún en esos momentos donde había muerte, en mi corazón, y yo no estaba en el camino del Señor, en mi corazón había la certeza de que eso venía de Dios y que esa criaturita había venido con un fin y con un propósito. y que el propósito no lo podía entender, pero yo sabía, había alegría en mi corazón, a pesar de que yo lo veía a él, y cuando entré y lo vi ahí, ¿no?, en la camita donde estaba, ¿no?, con los bracitos abiertos, extendidos como un mismo Cristo, y, ¿no?, hincado por todas partes, con sangre por un lado, por oxígeno por el otro, por suero por el otro, era una cosa tremenda, ¿no?, dolorosísima, impactante. Y sin embargo, yo un día preguntándole a Dios, le digo: Señor, ¿cómo es esto? Y parto y abre, aparto Biblia y me sale en el libro de la sabiduría. En el libro de sabiduría dice que la virtud no se juzga por los años, sino se juzga por la pureza del corazón. Dios lo tomó y lo separó antes de que el mundo pervierta su corazón. Lo tomó porque era agradable a sus ojos, dice, ¿no? Y lo llevó consigo. ¿Por qué? Porque para acceder toda esta generación de los Fernández de Paredes, así como un Cristo que abrió las puertas para el mundo, en nuestras generaciones hay alguien, ¿no?, que tiene que cargar la cruz y después morir y resucitar con él. ¿Por qué? Porque en ese morir uno está muriendo y uno está limpiando y purificando también a nuestras generaciones. Nos toca a nosotros también seguir el camino de Cristo y con él, ¿no? También somos redentores, corredentores de los nuestros, y en este caso Alvarito. Jesús tuvo que venir porque no había, antes de él no había nacido nadie libre de pecado, ¿no? Nadie libre de pecado, y tuvo él que valerse de una virgen para vivir al mundo y para poder acceder, porque él no vino con el pecado original, para poder acceder al cielo, inaugurar los cielos, descender a los infiernos, rescatar a los que esperaban en él, a los que creyeron, a Moisés, Elías, a los profetas que anunciaron su venida, pero que sin embargo no podían haber accedido porque el cielo todavía no estaba inaugurado, hasta que vino Jesús y abrió los cielos para todos, los abrió, ¿no? Y para eso necesitó de una, el alma, la criaturita, a la que menos le falta una criaturita recién nacida, una criaturita limpia, pura, con un alma maravillosa, y Dios la tomó porque era agradable a sus ojos. Y era agradable, y yo cuando entré en este camino supe que quien nos había abierto a nosotros, a mí y a todos los que forman parte de mi vida y de mis generaciones, ¿no?, nos abrió las puertas del cielo ese angelito lindo, maravilloso, ese Alvarito maravilloso, ¿no?, que por eso después le puse a mi otro hijo Álvaro, que fue un grave error ponerle Álvaro, porque yo dije: se nos fue este hijo, vamos a tener otro para que venga a reemplazar. Nadie viene a reemplazar a nadie, y todo eso le había creado un problema tremendo, ¿no?, en la conducta y en la actitud de mi hijo Alvarito, hasta que un día el Señor me regaló la luz para darme cuenta dónde estaba. Y era el hecho de que yo había hecho de mi hijo la prolongación. Él venía desde el banco de los suplentes. Él sentía como que no tenía vida propia. No lo sabía porque era un niño, no lo conocía. Pero él desde su corazón, porque el corazón no hay forma de ocultarle las cosas, él sabía que esto era así. Y bueno, y sin embargo Alvarito después sucedió. Hay una historia también. Bueno, ya iré contándoles. Hoy día quise contarles la de mi hijo. Desde ayer estaba con ganas de hacerlo y no sabía. Y hoy me acabo de dar cuenta de que era su cumpleaños. Así es de que, ¿cómo es que el Espíritu de Dios me decía: este es el momento? Y de no haber sido, fíjense cuánto tiempo que no hago programa. Lo hice simplemente por esto, ¿no? Y en esta canción que les puse anteriormente, ¿no?, en esta canción maravillosa, ¿no?, hubieron dos impactos de aleluya, dos golpes de un aleluya que sale tremendo, y el aleluya es alabo a Dios, en el aleluya es el grito de la resurrección, el aleluya es, y qué bendición, Dios mío, qué bendición. Es un día grande, Johncito, te deseo, ¿no?, que tengas un día precioso, precioso, precioso realmente. Llegará el momento, Dios lo dispondrá, ¿no? ¿Cómo él sabe disponer de las cosas? Y bueno, vamos a ver qué se construye en esta relación, ¿no? De toda forma, ya existe un acto, una evidencia de lo que Dios es capaz de hacer, ¿no? Naciste de una virgen, yo también, y te estoy hablando. Me costó trabajo, ya te digo, ¿no? Pero que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu preciosa mujer, que Dios bendiga a Camilita. A veces te pongo mensajes, tal vez un poco tímidos, pero responde solamente cuando trato yo de asuntos de la fe, y un poco tratando de, no diciéndomelo directamente porque tienes la sutileza y la delicadeza de un Fernández de Paredes, ¿no? Pero pones cosas que yo sé que van dirigidas a mí, ¿no? Pero yo también te respeto mucho y no puedo, jamás te trataría de influenciar en ti de ninguna manera porque tú eres tú tienes tu camino. Y ahí puedes conocer a tus sobrinos, ¿no? A Mateo, a Macarena, a Danielita, ¿no? Y ahora también a Marcelo. Y ellos también tendrán la oportunidad de conocer a Camilita. Ya vencí aquello de cargar a un niño con lo que no podía. Y eso, no sé si tú tienes mi libro, pero te lo voy a hacer llegar de alguna manera. El amor es ingenioso, ¿no? Y ya veré cómo te lo hago llegar, porque ahí te menciono, nunca, jamás, todos tus hermanos supieron siempre de tu existencia. Yo soy de las personas que no guardo ni oculto nada. Y ahora te dejo, que tengas un día realmente precioso, y voy a dejar nuevamente esta música, y espero que cuando llegue la aleluya, sientas también en tu corazón. Bueno, cada uno siente lo que cada uno siente. Pero de todas maneras es un aleluya, es oportuno para este momento. Te mando un abrazo y un beso enorme.